Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia como cada semana. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Carreño, quien es la directora de esta estación de radio aquí en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Le saluda a su amiga, la licenciada Edith Zarazúa. Hoy tenemos un tema por demás interesante. El tema de hoy es el Club Vallarta, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, que tiene una misión y una visión de ofrecer estas actividades recreativas y educativas a niñas, niños y adolescentes en esta ciudad de Puerto Vallarta y de la zona periférica de Puerto Vallarta. Está con nosotros como invitado su director, el director del Club Vallarta, Asociación Civil, el señor Víctor Adrián Aguirre Román, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Víctor.
Muchas gracias, Lig. Muchas gracias. Un honor estar aquí con ustedes.
Encantado de tenerlo aquí. Y también queremos agradecer a los ingenieros Jonathan, Katia, Jorge Cue, Chepe Gómez y alguien más que nos está apoyando. Pero bueno, ahorita les comentamos para también agradecerle en controles técnicos y por su apoyo en la transmisión. Le recordamos que los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. O también nos puede ver o escuchar a través de las redes sociales en Facebook, en la página Radio Universidad Puerto Vallarta, 104.3 de FM, o en X, en arroba radio UDGPB. Pues comenzamos, y comenzamos hablando de este Club Vallarta y la misión. Víctor, ¿por qué nos hablas de qué hacen en el Club Vallarta?
Sí, Club Vallarta es una asociación civil, es un proyecto altruista que tiene de misión de ofrecer actividades recreativas y educativas para niños en las colonias, más que nada en las colonias allá por Salitrillo, El Progreso, Magisterio, sí. Por esa zona. Y obviamente pues el propósito es ofrecerle estas actividades para mantenerlos alejados de las drogas, de cualquier otra cosa que los pueda pues alejar de su propósito y de su desarrollo. Queremos que tengan unas oportunidades que tienen en cualquier otra colonia que tenga recursos para ofrecerlas, y pues tenemos muchísimos proyectos. Es un proyecto similar. En los Estados Unidos hay unos proyectos que se llaman YMCA y YWCA, que son esos, ofrecen canchas de deportes y también actividades recreativas y educativas, y es casi un algo similar.
Oye, Víctor, pero yo quiero que nos platiques, ¿cómo nace ese proyecto? ¿A través de quién nace ese proyecto aquí en Puerto Vallarta?
Sí, aquí en Puerto Vallarta, yo cuando llegué aquí a Puerto Vallarta hace 10 años, empecé a trabajar como voluntario en un proyecto que se llamaba el Volcanes Kids Education Project. Entonces, después me contrataron como maestro de inglés, y después de unos años me promovieron a director del programa. En ese programa yo empecé a, como estaba trabajando con niños de quinto y sexto en las clases de inglés, empecé también a entrenarlos de fútbol porque miré la pasión que tenían, y para mí como maestro pues el fútbol era como un incentivo para que se enfocaran, porque pues tenían la promesa que si nos enfocamos y hacemos todo nuestro trabajo los viernes o ciertos días vamos a ir a jugar fútbol. Y después de eso empecé a mirar que estaban bien dedicados al fútbol, y yo dije pues voy a entrenarlos y voy a meterlos a una liga de fútbol. Entonces yo pedí apoyo, escribí un artículo en inglés pidiendo apoyo para conseguirles uniformes, balones, conos y todo eso. Y una persona que se llama Thomas Mueller, es un teniente retirado del ejército de Estados Unidos, sí. Me contacta y me dice, yo te quiero ayudar con esto, te voy a apoyar para lo de los niños de fútbol, los equipos, pero también te tengo otra propuesta. Entonces ya nos conocimos, nos sentamos en un café a platicar, y él me dijo que le encantaban los deportes. Él era entrenador de fútbol americano en secundarias y prepas en los Estados Unidos. Y también pues quería hacer una liga completa, porque él lo que quería es que todos los niños de esas colonias no se les negara la oportunidad de participar en ligas, nomás porque no tenían para la inscripción y todo eso. Y pues empezamos con mis dos equipos y dentro de unos 6 meses ya teníamos como 48, 49 equipos en todas las colonias que Tom patrocinó en el tema de comprándole uniformes a todos. Nosotros contratamos a los árbitros, todo gratuito. Y de ahí nació la idea, porque después de un tiempo, cuando ya creció tanto la liga, pues yo la estaba manejando de mi carro, ¿no? Yo tenía los balones y todo, y ciertas cosas las tenía en mi casa, y Tom me dijo, hey, hay que buscar un terrenito para construir unas oficinas donde se puedan ir a inscribir, donde podamos mantener el equipamiento y todo. Y cuando empezamos a hablar así, él empezó a crecer. No, pues en este terrenito también quiero una cancha de básquetbol para que puedan entretenerse ahí. Y de repente ya había crecido de un cuartito para mantener el equipamiento y oficinas a un terreno con alberca, con cancha de fútbol, pasto sintético. Y así empezó. Y cuando él empezó con esa idea, yo pensé, no se va a hacer, es mucho dinero para comprar un terreno, para construir, no se va a hacer. Y sí, después de que empezamos con la idea, como 6 meses después, él compró el terreno y lo donó a la asociación civil para empezar a construir. Y él y otros
benefactores
empezaron a construir todo el edificio. Y si miras el edificio, toda la gente que va y dice, no manches, es un edificio impresionante. Tiene canchas de básquetbol, canchas de voleibol,
una alberca semiolímpica.
Una alberca, una cancha de fútbol de pasto sintético con red perimetral. Un salón de música con guitarras.
Canchas de básquet.
Canchas, sí, no, es un... Tenemos artes marciales. Le había comentado que dos de nuestros chicos son campeones nacionales en el torneo nacional de Kung Fu. Y pues así es como nació el programa.
Pues me encanta. Y me encanta que también la comunidad sepa, pues, que existen esas oportunidades también, donde se les ofrece estas actividades recreativas a los niños, niñas, adolescentes de esas colonias de la periferia. Y también, si usted nos está escuchando y quiere que su hijo haga alguna actividad recreativa, pues también puede ir, pedir informes. Ahora, también estabas comentando de la pizzería que tienen ahí y cómo lo hacen. Platícanos.
Sí, uno de los temas, cuando yo estaba como director en el proyecto de Volcanes Kids Education Project, era una asociación civil también altruista, y uno de los problemas que siempre teníamos ahí era los donativos, porque era 100% donativo, no teníamos ayuda gubernamental, era exclusivamente donativos. Y cuando algo le pasaba a las personas donadoras, ya que fallecían o que ya no podían donar, entonces teníamos problemas serios, ¿no? Y en veces teníamos que recortar al staff y las actividades. Cuando empezamos a crear la idea de Club Vallarta, una de las ideas que teníamos es cómo le podemos hacer para ser self-sustainable, para poder sostenernos a nosotros mismos. Entonces salimos con la idea de que hay que construir una pizzería en las instalaciones donde vendamos pizzas, hamburguesas, otra comida a la comunidad, y de esos recursos poder nosotros pagarle a los entrenadores y todo eso. Así es como nació. Y lo bonito de la pizzería es no nomás que salen recursos para pagarle a ciertos entrenadores y ciertas actividades, pero también el trabajo que se le da a las mujeres de la comunidad, porque las mujeres que manejan la pizzería pues son de la comunidad, son locales, ¿no? Y eso también pues es otra parte de la misión de nosotros, de no nomás a la juventud, sino que también a los adultos. También tenemos actividades para adultos.
Platícanos de las actividades para adultos, Víctor, que está muy interesante.
Sí, en el tema de los adultos, la mayoría de las actividades son deportivas también, como tenemos una liga de básquetbol femenina, tenemos una liga de básquetbol que es exclusivamente varonil, libre varonil de adultos, en el fútbol y en el voleibol lo mismo, pero también tenemos clases de zumba para las mujeres. Súper bien. Y también tenemos un programa que se llama Rosas Renovadas, donde una amiga mía se llama Dina Hesse, ella tuvo un problema a que se le murió su tía y pues ella fue a terapia y a ella le ayudó mucho la terapia. Y un día me vino y me platicó, me dice, oye, mira, yo sé que aquí en México las mujeres son muy fuertes y pues muchas veces no les gusta que la terapia, que...
El pedir ayuda.
Sí, el pedir ayuda y todo eso, pero yo creo que es necesario. Entonces ella consiguió donativos para pagarle a una terapeuta que fuera y diera terapia a las mujeres de la comunidad. Y el programa se llama Rosas Renovadas. Tenemos terapia para mujeres, tenemos una psicóloga que va y da terapia para niños también. Pero en el tema de los adultos, sí, básicamente son lo deportivo, la zumba y también la ¿cómo se llama? Lo de la psicología, la terapia psicológica. También tenemos unas personas que van, tenemos un programa de, es como a prepa abierta para adultos que no terminaron la escuela y todo, pueden ir ahí y ahí después hacen un programa de 6 meses y reciben su certificado de prepa, sí.
Oye, Víctor, pues está increíble y créanme que cuando Víctor me decía, es que Club Vallarta, y yo, sí, Club Vallarta, pero no sabía la dimensión. Y cuando me pongo a investigar y pongo a ver instalaciones y todas las actividades recreativas que ofrecen, me quedé impresionada. Pero sobre todo, lo que más me gusta de este proyecto es que, pues obviamente todo es sin fines de lucro, pero al mismo tiempo, cómo estas asociaciones civiles, porque no es la única, Víctor, en Puerto Vallarta, gracias a Dios, tenemos muchísimas asociaciones civiles que cada quien hace su parte y esa laborcita en beneficio de la colectividad. Y en este caso, en beneficio de estos niños, que tenemos que decir, pues que Puerto Vallarta efectivamente es un paraíso vacacional, pero pues evidentemente también tenemos colonias en la periferia, donde pues es como si fuera otro Vallarta, ¿no? Como tierra adentro. Y entonces también nos damos cuenta que existen pues muchas familias que sí requieren esta ayuda y sobre todo que estos niños, niñas y adolescentes tengan la oportunidad de tener esa salud a través del ejercicio y la actividad y, como bien dices tú, o sea, ofrecerles una actividad recreativa pues que tal vez de otra manera no podrían tener si no fuera de esta manera, Víctor.
Sí, correcto. Y una de las cosas que el equipo que tenemos es un equipo, o sea, del que estoy muy orgulloso. Pero una de las cosas que todo sorprende es la manera en que Sam y yo nos asociamos, nos hicimos amigos y creamos este proyecto, porque venimos de distintos lugares. Para mí el tema de Club Vallarta y el trabajo que hacemos ahí es personal, porque yo nací en Ciudad Juárez y nací en la extrema pobreza. Mi mamá me tuvo a los 15 años, se fue a los Estados Unidos cuando tenía 18, yo tenía 3, me llevó con ella, y pues en los barrios de El Paso también vivíamos, éramos inmigrantes, ¿no? Sí, claro. Ilegales, así como nos dicen, indocumentados. Y crecí en los barrios, en las pandillas, usando drogas desde niño y todo. Y pues para mí esto es un tema personal, que yo miro a los niños y me miro a mí.
Sí, claro. Nos vamos a la primera pausa y regresando nos terminas de platicar esta historia.
Excelente, sí.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por sintonizarnos. Si nos acaba de prender su radio o estarnos escuchando, el tema de hoy es Club Vallarta, asociación civil sin fines de lucro, con la misión y visión de ofrecer actividades recreativas y educativas a los niños de escasos recursos aquí en Puerto Vallarta. Y está con nosotros su director, el señor Víctor Adrián Aguirre Román, pues a quien le damos la más cordial bienvenida. Y nos estamos platicando esto muy importante, ¿De dónde nace esta misión de ayudar a los demás y sobre todo a los niños? Víctor, por favor.
Sí, les estaba comentando, a la asociación que tenemos o la conexión que tenemos, pues, Tom y yo, que Tom es una persona, es un extranjero de Estados Unidos que tiene maestría en educación y creció, o sea, en una familia no adinerada, pero en una familia normal, ¿no? Con buenos recursos, buenas oportunidades. Él es una persona muy, muy noble, o sea, a pesar de que él puede estar retirado. Él me dice, yo me puedo retirar, pero me voy a estar aburrido porque no quiero estar en la playa todo el día siendo inservible, es lo que me comenta él. Pero todos nos siempre se sorprenden porque nos ven juntos. Él es un señor de la tercera edad, ya tiene como 75 años y obviamente yo soy mexicano y todo, fui pandillero, usé drogas y todo, pero tenemos una conexión. Él se retiró del ejército como teniente, pero hacemos un muy buen equipo porque él tiene un corazón muy muy noble y es muy activista en el sentido de la justicia y que quiere que los demás tengan oportunidades y todo. Y pues yo vengo de ahí, yo también estoy apasionado por el mismo tema y hacemos un muy muy buen equipo.
Oye, Víctor, sí, pero nos estabas comentando que a diferencia, por ejemplo, tú estuviste viviendo en Ciudad Juárez y luego inmigraste a Estados Unidos, tu mami fue una mujer muy joven, obviamente trabajadora, muy trabajadora. ¿Y cómo van haciendo en ti esa inquietud de llegas a un punto y dices, no, o sea, lo que quiero es transformar la vida de los demás?
Sí, una de las cosas, pues en el libro escribí tres libros.
Ahorita nos vas a hablar bien de tus libros.
Sí, y eso es lo que comento, porque crecí donde crecí, en los Estados Unidos, y pues mi mamá me tuvo a los 15 años, tuvimos muchos problemas, o sea, de dysfunction en la casa.
Disfuncionales.
Entonces, mi hermana y yo, y mis hermanos, los más pequeños también, crecimos en casa hogares, allá se llaman foster homes. Ajá. Nos movieron, nos separaron, a mí a un foster home, a ellos a otros, y pues yo siempre crecí con ese coraje, ¿no? Y a los 12 años empecé a usar drogas, me metí a una pandilla y a los 15 años me mandaron a la cárcel y hubo una pelea de pandillas y uno de mis amigos mató a otro adolescente con una pistola. Entonces a mí, como yo andaba en el grupo, éramos 5, andaba en ese grupo, en los Estados Unidos si cometes un crimen serio te pueden mandar a la cárcel de adultos. Y a los 16 años me mandaron a la cárcel de adultos. Entonces, allí con los adultos, teniendo 16 años, seguí usando drogas, me metí a una pandilla también adentro de la cárcel y seguí en lo mismo. No fue hasta que una maestra me dijo, oye, tú estás joven, tienes mucho potencial, ¿por qué no te metes a terminar tu prepa aquí adentro de la cárcel? Me metí a esto, terminé mi prepa, pero seguí en las pandillas. Entonces no fue hasta que me metieron a un lugar que se llama El Hoyo, en aislamiento. Sí. Y ahí estuve 3 años y medio en una celda, o sea,
En solitario,
3 años y medio,
Víctor.
Y ahí es donde me puse a estudiar, me puse a leer. Y la educación para mí fue lo que cambió.
Te transformó
totalmente. Después de eso, entonces ya salí de ahí y ya con otra mentalidad. Y me convertí a activista, me metí a una organización que se llama Texas Cure, que también eran activistas. Ellos estaban afuera, pues, eran... Sí. A una organización de ciudadanos que estaban interesados en reformar el sistema criminal y más que nada para ayudar a las minorities, a las minorías, a los grupos minoritarios. Y también a la familia de las víctimas y todo. O sea, y querían hacer una transformación ahí y me puse a estudiar, ellos me ayudaron. Me gradué con una licenciatura de Derecho adentro de la cárcel.
Mira,
y pues de ahí
es cuando cambia la vida.
Sí, ya cuando llego aquí, pues llego ya con otra mentalidad. Ya vengo, un amigo mío me dice, la educación te hizo weaponized, te convirtió en una arma, pues, para encontrar la justicia. Y pues ya vine con esa mentalidad. Yo quería ayudar a los chicos que estaban en las mismas situaciones que yo, pues.
Y lo cual me parece muy loable porque efectivamente... En Puerto Vallarta, por ejemplo, mira, quiero compartir contigo unas estadísticas, ¿no? De que en Puerto Vallarta, pues a pesar de que tenemos estas áreas también muy bonitas en Vallarta, pues también tenemos que hacer notar que hay una marcada desigualdad, donde a pesar de ser un destino turístico de primer nivel, aproximadamente el 32.1% de la población vive en pobreza extrema, perdón, moderada. Y un 3.3% vive en pobreza extrema. La pobreza se concentra en las zonas de la periferia, que es lo que comentábamos nosotros, alejadas de la costa, pues enfrentando carencias desde servicios básicos, vivienda digna, acceso a la seguridad social y pues de los servicios básicos hasta de agua.
Sí.
en Puerto Vallarta. Entonces, pues estos aspectos claves en Puerto Vallarta, pues obviamente nos llevan a un panorama de desigualdad estructural entre lo que es la clara división de la zona turística costera y las zonas habitacionales, especialmente en esta parte donde persiste la marginación y la falta de infraestructura, así como la desigualdad social.
Sí, en nuestra página web clubvallarta.org, en la página, la homepage, mencionamos este tema, ¿no? Que muchos cuando escuchan Puerto Vallarta y se imaginan las playas y lo bonito que es o sea, todo lo turístico y todo, y sí, es una de las ciudades más bonitas del mundo, pero ya cuando vas a las colonias pobres, por ejemplo, Club Vallarta está en una de las colonias más pobres de aquí de Puerto Vallarta, pues las calles, no hay calles pavimentadas, sí, o sea, hay unas casas que no tienen ni drenaje y todo eso, ¿no? Y lo mencionamos en nuestra página web, para que la gente sepa, tú ves todo lo bonito, pero ahí en el periférico de la ciudad sí hay mucha, mucha necesidad y pues mucha, mucha carencia.
Claro que sí. Y entonces también se establece que las carencias sociales en Puerto Vallarta, en estas zonas de la periferia, pues las principales deficiencias incluyen el acceso a la seguridad social, servicios básicos de vivienda como agua, drenaje, electricidad, como bien lo mencionas tú, y pues el rezago educativo, que también es un gran problema.
Sí, sí, ese es uno de los... estos proyectos ahí en las colonias donde trabajo, está arribita en Volcanes, está el proyecto de Volcanes Kids Education Project, y abajito de nosotros en el magisterio está un programa que se llama La Escuelita. Estos proyectos son... Los tres proyectos son tres proyectos en esa zona que La Escuelita y Volcanes... están ahí para apoyar a los niños y los jóvenes de esa zona para quedarse en la escuela. Les dan ayuda con lectoescritura, matemáticas. Una de las cosas que también que tenemos los tres programas ahí, nosotros, La Escuelita y Volcanes, es que tenemos programas de comida, porque una de las directoras de la escuela primaria de 12 de octubre llegó ahí con nosotros, quería platicar conmigo. Me comentó que habían identificado como a 30, 40 niños que no estaban estudiando bien o que no estaban bien en la escuela porque no tenían comida. Y eso a mí me sorprendió muchísimo, porque nosotros obviamente vemos y trabajamos ahí, sabemos los niños no están comiendo tres veces al día y todo, pero nunca nos imaginábamos que era a ese nivel. Entonces yo hablé con unos amigos, unas amigas, una señora que se llama Georgia Dershowry, que es dueña de Casa Karma Boutique aquí en Puerto Vallarta, y le expliqué lo que pasó y le dije que queríamos empezar un programa de alimentación. Ella hizo un evento, recaudó fondos y ahorita por ella hemos podido darle de comer de 20 a 50 niños por día, ya por como 6 meses más, y tenemos dinero para seguir haciéndolo. Pero eso es uno de los temas también, el tema de la comida, porque pues si tienes un estómago vacío no vas a estar poniendo atención en la clase.
Es correcto, si no puedes satisfacer tus pues necesidades de básicas, pues mucho menos, como dices tú, vas a poder estar leyendo o tratando de aprender otras cosas cuando pues sí, tu estómago te está recordando que tienes hambre.
Sí, 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 sí. Y obviamente pues hay mucha literatura que habla de eso, ¿no?
Sí, claro.
De cómo, o sea, la nutrición afecta el desarrollo de tu cerebro. Y no nomás porque no puedes concentrarte porque tienes hambre, pero también no estás nutriendo tu cuerpo y tu cerebro de la manera para que esté funcionando 100%.
Claro que sí. Y Víctor, ¿por qué no nos hablas también de los grandes benefactores que tienen? Ya nos dijiste también de Casa Karma, pero también tienen otros grandes benefactores. Háblanos de ellos, por favor.
Sí, el principal benefactor es Thomas Muner, que les comento que él es el director general, yo soy el director, él es el que consigue la mayoría del dinero para...
Sí, de los fondos.
De los fondos. Pero tenemos a la familia Hesse, que es Andy y su esposa Dina Rose, que ellos también... Básicamente donan como $2,000 al mes para pagarle a todos los entrenadores y uniformes y todo. Tenemos a otro amigo que se llama Dave Betters. Dave y Heather Betters es piloto de Delta Airlines. Él es un músico y pues patrocina, nos compró todos los instrumentos para la banda sinfónica, las guitarras que tenemos, todos los instrumentos. Fueron como $40,000 en total que donó para comprar todos los instrumentos. Tenemos a otro señor que se llama Chuck Cusumano de California. Es un hombre muy reconocido en California por bienes y raíces. Que él también donó muchísimo dinero para poder construir la cancha de pasto sintético, y dona mensualmente también para el programa de comida o mantenimiento del club. También trabajamos con organizaciones como Children's Shelter Hope Foundation, que ellos nos ayudan en, como nosotros no podemos dar, ¿cómo se llama? Recibos.
Ajá, como donatario autorizado.
Ajá, en los Estados Unidos, ellos reciben donativos y ellos les entregan los tax deductions a los americanos, extranjeros que quieran donar a través de ellos. Uh-huh. También trabajamos con una organización que se llama Changing Tomorrow Today Foundation, que son los papás de Nikki, Kaylin, Rusica, uh-huh. Rich Cashman. Ellos nos han apoyado a través de los años, sí, y acaban de hacer un donativo también por un problema eléctrico que estamos teniendo en el club. Tenemos también tenemos varias organizaciones que van y apoyan. Una asociación cristiana que es de quiropráctico, se llaman Chiropractors for Christ, que son cristianos, y van dos veces al año y dan terapias quiroprácticas para la comunidad. Hay muchas viejitas y viejitos que están esperando esos servicios llegan ahí para recibir terapia. Y sí, pues estoy seguro que me faltan nombres y organizaciones que mencionar, pero sí tenemos un apoyo muy, muy, muy estructurado y pues estamos muy, muy bendecidos, la mera verdad.
Bueno, pues nos vamos a nuestra segunda pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, el tema de hoy es Club Vallarta, asociación civil sin fines de lucro, con la misión y visión de ofrecer actividades recreativas y educativas a niñas, niños y adolescentes, pues de escasos recursos. Y está con nosotros su director, Víctor Adrián Aguirre Román, pues a quien agradecemos que estés aquí con nosotros, teniendo tantas actividades. Gracias, gracias, gracias.
Gracias a ustedes.
Pero también queremos agradecer a Arturo Zambrano, que está en redes sociales y nos está acompañando, dando el apoyo aquí a los ingenieros en controles técnicos. Muchísimas gracias, Arturo Zambrano también. Entonces, Víctor, pero a mí me quedé con la... Quiero que compartas con nosotros los libros que has escrito. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo surgen? ¿Cómo nacen? Por favor.
Sí, los libros son dos libros en inglés. Uno que se llama From Prison to Principal, que es en español de la cárcel a director. Y otro que se llama Journey of a Butterfly, el viaje de una mariposa.
Es correcto.
Uh-huh. Y uno en español que se llama La Última Libertad Humana. Y estos libros surgen... A mí siempre me ha gustado escribir, obviamente cuando uno está haciendo, cuando estaba en la cárcel y que estaba estudiando derecho, pues en la cárcel ahí hay muchas personas que necesitan ayuda con temas legales, ¿no? Así es que ahí es donde me fogué en ese tema, y pues como abogado pues tienes que hacer mucha escritura, y a mí siempre me ha gustado escribir. Mucho escribir. En mi casa tengo journals o diarios que escribía a través de los años. Entonces un amigo mío de Europa me dijo, oye, hay un writing contest, un concurso, y les deberías de contar tu historia, deberías de escribir tu historia. Y yo ya más o menos había escrito varias etapas de mi historia, nomás para tenerlas ahí, no para mi hija. Entonces dije, miré el que venía un concurso y me puse a escribir. Y ya me puse a escribir y en 3 meses terminé la primera etapa, lo metí al concurso. Y después de unos meses pues me dijeron que había ganado, me gané un dinero por el concurso y también me publicaron mi libro. Entonces ya yo me dediqué a desarrollarlo un poquito más, con más detalles, un poquito más formal. Entonces, cuando hago eso, ahorita está publicado en Amazon y todo. En ese tiempo yo era el director de Volcanes. Unos de mis estudiantes me dicen, ¿de qué se trata el libro? Le dije, pues es de mi vida.
De la superación.
Es un libro personal, para inspirar a personas, claro, que estén pasando por lo que yo pasé, ¿no? Y ellos me dijeron, los niños de quinto y sexto, pues ¿por qué no lo escriben en español, profe? Pues para poder entenderlo nosotros. Entonces yo me di a la tarea y sí, lo traduje y lo escribí en español, para que los chicos y los adolescentes de ahí pudieran tener acceso a él y de eso se trata. La última libertad humana, el título, le cambié el título porque uno de los mejores libros que leí se llama, era de Víctor Franco, El hombre en busca de sentido, Man's Search for Meaning. Y ese libro fue un libro que me acompañó a mí en los tiempos más oscuros de mi vida. O sea, sí, es de él era un psicólogo que estuvo en los campos de concentración en Alemania.
En Auschwitz.
Después desarrolló, le mataron a toda su familia y él obviamente después de que salió desarrolló un sistema de terapia, pues. Y el libro básicamente dice cómo la última libertad humana, él menciona que la última libertad humana es el derecho o la oportunidad que tienes tú de reaccionar de cualquier manera que tú quieras bajo cualquier circunstancia. Nadie puede controlar la manera que tú reaccionas a cualquier situación.
O sea, buscar sentido.
Buscar sentido.
Un propósito.
Sí, y la última habilidad humana es eso, ¿no? La última libertad humana es eso, de poder decidir, hey, estoy en esta situación, me está pasando esto. Hay veces cosas que no puedes controlar. Enfermedad.
Situaciones.
Sí, situaciones, como lo que le pasó a él. Y tú tienes el poder de decidir, no, esto voy a seguir adelante, voy a buscar sentido en lo que me está pasando. Por eso le puse ese nombre, ¿no? Porque ese libro fue uno de los más inspiradores que tuve en mi vida.
Qué fuerte, Víctor. Y muchas gracias por estar compartiendo estos episodios de tu vida, pues obviamente muy personales, y que gracias a ellos, pues, ahora estás viviendo con ese propósito de ayudar a estos niños, niñas y adolescentes y de crear ese impacto en la sociedad. Uh-huh. Víctor, ¿por qué es tan importante? Lo hemos visto cuando esos niños pues crecen, le dan sentido al estudio, a la vida, a vivir bien, a saber que sí se puede.
Sí.
Y entonces nos transforman a todos.
Sí, sí, sí. Una de las cosas, por ejemplo, ahí en el Club Vallarta tenemos un grupo de chicos que se llama la Brigada Comunitaria, y ese programa lo desarrollé yo con la idea. La Brigada Comunitaria básicamente lo que hace es, se reúne una vez cada dos meses. Los chicos y adolescentes de la comunidad que están participando en el grupo traen propuestas de mejorar la colonia. ¿Qué podemos hacer? O sea, algo, un proyecto que ellos piensen que va a mejorar. Entonces debatimos porque todos traen diferentes propuestas, y después de que votamos entonces escogemos un proyecto y vamos, juntamos las herramientas como podamos con la colonia o ahí del club y vamos y arreglamos, ¿no? Puede ser, hay unos baches aquí que vamos a tapar, o hay unos viejitos aquí que no pueden limpiar su casa por fuera, vamos a hacer eso. Y ese proyecto me ha enseñado, uno, no nomás que no le damos bastante crédito a niños y adolescentes de cómo ellos pueden pensar en soluciones que nosotros, correcto, los adultos pensamos, nosotros tenemos las soluciones, ustedes manténganse como niños, ¿no? Pero ellos no nomás ven la problemática, pero también tienen soluciones que a veces te dejan con los ojos abiertos. La segunda cosa que tiene esta brigada es, en estas reuniones, es que te enseñan a debatir, defender tu posición y aceptar cuando los demás están escogiendo algo diferente.
O sea, ¿no? Ser democrático, ¿no?
Ser democrático.
Decir, bueno, pues sí. No, yo aposté, voté por esto, pero los demás votaron por eso, entonces la mayoría, entonces.
Sí, correcto.
Vamos al proyecto al 100.
Sí, y creo que eso es
cuestión como educativa, ¿no?
Sí, también educativa, y creo que eso es muy importante en los tiempos en que estamos viviendo, ¿no, sí, Lico? O sea, en los Estados Unidos, aquí en México, donde todo está muy dividido y todo. Y pues la democracia a veces requiere de que, aunque no estés de acuerdo con algo, si la mayoría dice esto es lo que vamos a hacer, pues tienes que sumarte y ver en qué puedes aportar de todos modos, ¿no?
Sí.
Eso es una de las cosas que para mí, o sea, es uno de los proyectos más orgullosos para mí, de lo que estoy más orgulloso, ¿no? De ese programa, porque es muy, muy bonito ver a los chicos. Y a veces, en el pasado hemos tenido situaciones donde nos juntamos todos en una mesa ahí y con galletas y cafecito y todo, pero se ponen tensas las cosas. Y ha habido voluntarios que ven cómo se está poniendo la cosa y se estresan. Yo les digo, hey, dejen que...
Es parte de esto.
Sí. La cosa no siempre va a ser, ay, no, pues sí, tienes razón. A veces, a veces se va a alegar, a veces vas a estar seguro.
Tenemos que desarrollar ese pensamiento crítico, ¿no? Que decimos, es parte de.
Sí, correcto.
Sí, claro. Ay, qué interesante. Qué interesante, Víctor. Bueno, pero a todo esto, creo que lo que comentas respecto a los niños, o sea, como si los niños... No, mejor dicho, como los adultos a veces decimos, no, pero son niños, o sea, no, los haces a un lado. No, señor. Y entonces cuando ves tú que toman decisiones y los enfoques que le dan a resolver la problemática, sí. Y sobre todo que se asumen con ese rol de liderazgo.
Sí. En el Club Vallarta, otra de las cosas importantes que es parte de nuestra filosofía, todos los entrenamientos o las actividades son gratuitas, ¿no? Pero tenemos una filosofía de cada entrenador con sus grupos y todo, los niños y los adolescentes se encargan de limpiar las canchas, de recoger basura, de cuando va a haber un evento, de montar,
ayudar
siempre. Sí, eso es muy importante. Y creo, muchos voluntarios que han ido dicen, no manches, o sea, vemos a todos estos adolescentes, parecen hormiguitas, y lo están haciendo con una actitud, no es como que, ay... Se sienten parte de la familia.
Exacto.
Y vamos, una satisfacción cuando trabajas en equipo. Sí. Hemos hecho cosas que para una o dos personas hubieran durado días y entre un grupo lo hacemos en 20, 30 minutos. Y eso es algo importante que ellos vean, que si trabajamos
juntos. El poder de organizar.
Sí, ¿no? Eso es una de las cosas. Y eso es una política y filosofía que tenemos bien, así siempre tenemos reuniones con el staff, con los entrenadores. Esto es lo más importante que podemos hacer. Las actividades sí son importantes, pero esta parte de la educación.
La disciplina, la educación.
Sí, porque muchos chicos pues vienen de situaciones donde a lo mejor los papás, por cualquier razón, porque trabajan, no pueden estar ahí todo el día, ¿no? Para este tema, pero eso de hacerlos sentir que yo pertenezco a este lugar y tengo no nomás derechos y de
responsabilidad también.
Pero también tengo responsabilidad de ayudar cuando se necesita.
No, hombre, qué barbaridad. ¿Tenemos minutitos? Tenemos 3 minutos más. Nos dicen aquí en cabina. Oye, Víctor. Y entonces, ¿qué puede hacer los radioescuchas que están interesados en decir, ay, ¿y a dónde pido informes? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo? ¿Cuál es la mecánica? Para que puedan ingresar estos niños a las ligas de fútbol, de básquetbol o cualquier otra actividad que tengan.
Sí, las personas que estén interesadas, ya sea en participar en actividades o meter a sus hijos a actividades o que tengan equipos que quieran que pertenezcan a las ligas, nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook con Club Vallarta Salitrillo, esa es nuestra página. Sí. Ahí normalmente hacemos posts casi todas las semanas de actividades nuevas, de inicios de las ligas, información, les damos la información de los contactos, porque cada departamento, cada liga tiene su propio director, que se reporta conmigo, pero cada quien se encarga, el profe Oscar se encarga de toda la liga de fútbol, Chema de voleibol, el profe Cristian de básquetbol. Es que nos pueden seguir a través de las redes sociales, Club Vallarta Salitrillo en Facebook, y también tenemos nuestra página nuestra página web clubvallarta.org, donde también hay muchas, si son personas que a lo mejor quieren voluntariar, que tienen una actividad que quieren ofrecer, nos pueden contactar ahí en los números que hay en esas páginas, y pues hay gente que viene y una vez a la semana y da clases de arts and crafts.
De pintura.
Hay otros
manualidades.
De manualidades y cosas así. Tenemos un equipo de danza. Tenemos otra maestra que viene a trabajar con niños de kinder y primero con clases de inglés, pero más que nada también actividad física con ellos y todo. Pero hay muchas oportunidades. Si tienes una skill, una habilidad que quieras compartir y tienes una o dos horas para ofrecerle a la comunidad, hay mucho espacio, bienvenido ahí, sí.
No, pues qué padre, me encanta que tengan todas estas actividades y que la respuesta de la gente también, porque han tenido bastante respuesta, como dices tú, de maestros, de terapeutas, de gente que quiere donar su tiempo y pues también pueden hacerlo. Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. El tema de hoy es el Club Vallarta, asociación civil sin fines de lucro, con la misión y visión de ofrecer actividades recreativas y educativas a niñas, niños y adolescentes. Y está con nosotros el director del Club Vallarta, el señor Víctor Adrián Aguirre Román. Pues gracias, Víctor. Y seguimos platicando del Club Vallarta. Y otra cosa que también te quería preguntar, Víctor, es cómo podemos ayudar a esta asociación civil, pues a que siga cumpliendo esa misión y visión que tienen de ayudar a los niños, niñas y adolescentes.
Sí, una de las, obviamente como somos una asociación sin fines de lucro, nosotros dependemos exclusivamente de donativos y de lo que nosotros generamos con la pizzería y otras actividades que tenemos en el club. Pero invitamos a toda la gente, primero a que nos visiten, que miren las instalaciones, porque mucha gente me ha comentado cuando les platico y todo, sí, pero ya cuando van y ven, o sea, las instalaciones, ven y dicen, no manches, esto no sabemos que estaba tan grande la situación, ¿no? Y pues la gente se puede sumar, ya sea, como había comentado, si tienen tiempo de ofrecer una actividad para niños, adolescentes que estén dispuestos a voluntariar, excelente. Siempre estamos en necesidad de balones, de uniformes, de material para los entrenamientos.
Para los deportes.
Y obviamente también si gustan donar, también pueden donar con deducible de impuestos hacia la asociación, ya sea para pagarle a un entrenador, un maestro o lo que les interese, pues en la área que les interese. Claro. Siempre estamos dispuestos a recibir donativos, pues es una asociación sin fines de lucro que depende de eso, ¿no?
Claro que sí. Oye, Víctor, pero también dinos la dirección, ¿dónde están ubicados?
Nosotros estamos ubicados en calle San Nicolás, número 270, Colonia El Salitrillo. Estamos a 3 cuadras del Panteón del Progreso. Claro. Hay un camión ahí que pasa, es el Magisterio, la ruta de Magisterio. Ahí estamos como a 3 cuadras del Panteón del Progreso y de donde se estacionan los camiones del Magisterio. Es un lugar, como les comento también, pueden venir a disfrutar nuestra pizzería. Tenemos la pizza más buena de Puerto Vallarta y no estamos exagerando. Trabajamos muy duro para salir con la receta. También vendemos hamburguesas, tacos, nachos, nieves,
snacks, todo.
Y los sábados y los domingos, de lunes a viernes, ofrecemos clases gratuitas de natación para los niños y adolescentes.
Ok, de lunes a viernes.
Ajá, okay. Pero los sábados y domingos abrimos la alberca a partir de las 12, de 12 a 8 de la noche, para el público general. 30 pesos para entrar y pues ahí hay comida y todo. Ahí
y las instalaciones están, hay baños, hay todo.
Hay baños, hay regaderas. Sí, hay. Y ahí ya pueden ir a llevar a su familia.
Oye, aparte está como donde tienen las áreas de las mesas y todo está techado, ¿verdad?
Semitechado. Está techado. Sí, todas las canchas. Sí, la cancha está techado y la área de la alberca también está techada con sombra y todo. Y pues pueden venir ahí, no nomás. Pueden llevar a su familia a disfrutar una alberca.
Exacto,
muy, muy
una albercada.
Bonita, una albercada y también ver cuáles actividades hay que a lo mejor les interesen para sus hijos o para si tienen equipos, si son entrenadores que puedan invitarlos a jugar en nuestras ligas.
Perfecto. Oye, háblanos de la pizzería, por favor.
Sí, la pizzería.
¿Cómo se llama?
Pizza, please. Okay. Pizza, por favor.
Pizza, por favor.
Sí. Pizza Please. Y también Pizza Please tiene su página de Facebook y como les había comentado, esa pizzería es básicamente de ahí queremos generar para poder pagarle a ciertos entrenadores o mantenimiento, gastos que se tengan que hacer. Pero la comida, la mera verdad, es muy, muy, muy rica. Una de las cosas que me da risa, obviamente, trabajamos, las pizzas están hechas a mano. Y trabajamos en la receta como 3 o 4 meses. Yo desafortunadamente fue el que tuvo que probar pizza por 3 o 4 meses para...
Hasta que la perfeccionaron.
Sí, compramos diferentes quesos, diferentes pepperoni,
combinaciones.
Combinaciones hasta que todos en el club estábamos
De acuerdo
que en una, y la mera verdad, no exagero, la mayoría de las personas que vienen y prueban la pizza dicen, wow, esta pizza es una de las mejores que he probado en Puerto Vallarta, y todo está hecho a mano. Pero sí, es una, y una de las cosas también, tenemos una máquina de nieves, una ice cream machine. Okay. Y cuando estábamos debatiendo si comprar la máquina, yo estaba argumentando con Tom, decirle, oye, se me hace un gasto innecesario, podemos que las señoras hagan la nieve de garrafa, ajá, no a mano, y sale mejor.
No.
Y él me dijo, no, mira, uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo cuando estaba niño, ay, es bueno, cuando mi papá me llevaba a comprar las nieves de la máquina.
Sí.
Y dice, y estas máquinas sí están bien caras, pero va al propósito que él tiene en mí. Yo quiero que estos niños tengan un espacio digno, bonito, y que tengan las mismas oportunidades que tienen en otras colonias con recursos, con dinero.
Sí.
A lo mejor ellos no pueden ir a comprar una de esas en un McDonald's o lo que, exacto, sea, pero pueden venir aquí. Y por eso...
ese recuerdo bonito, ¿no?
Sí, y por eso... Y ahora es una de las cosas que más se venden. Todos, a veces se bajan los ahí pasa el camión, se bajan los señores ahí una, dos, tres cuadrantes de su casa y compran dos nieve, o tres nieves, llega la nieve, es lo que más se vende, la nieve.
Mira qué bonito, y qué bonito que todos estos detalles, por ejemplo como el de la nieve, como el de la pizzería, como cuando empezaron por ejemplo con el espacio pequeño para oficina, y cómo se ha ido multiplicando y cómo ha ido creciendo y cómo han tocado el corazón de las niñas, niños y adolescentes que van, sí, a Club Vallarta, porque ¿cuántos niños tienen ahí? Que yo me impresioné.
Sí, por cierto, el mes pasado en diciembre hicimos un análisis, hicimos todo de cada actividad, y las personas que pasan por ahí por semana son más de 800 personas, niños, niñas, adolescentes y adultos,
sí,
más de 800 por semana a las que servimos ahí. Es un lugar impresionante, la mera verdad.
Y está cumpliendo una función, pues, que transforma vidas, ¿no?
Sí, y creo una de mis sueños personales, ¿no? Es, ya hicimos este proyecto, obviamente, pues, tenemos que seguir con él, yo quiero que siga 20, 30 años, pero uno de mis sueños es que otras personas vengan y miren el modelo que usamos, porque estamos usando un modelo,
exacto,
creado por nosotros mismos,
exacto,
¿no? Tenemos el modelo del YMCA en los Estados Unidos, pero para recaudar recursos hicimos una pizzería, abrimos, exacto, la alberca al público, es un modelo...
Que se puede replicar.
Sí, y queremos que alguien, que pues, hasta el gobierno, o sea, es un proyecto que... Inicialmente sí se necesitó un recurso grande para comprar el terreno y construir, pero es un programa que ya después de que lo construyas se puede...
Semi autosustentable.
Y es un... Nosotros obviamente no podemos hacer un análisis a profundidad cómo ha afectado la comunidad, pero... Vemos, o sea, claro, hemos visto niños ahí que... Hemos visto a dos campeones nacionales,
imagínate,
en artes marciales. Hemos visto a niños que se han graduado de la escuela y ahora están estudiando su licenciatura. Hemos visto a niños de la comunidad resolver problemas en la comunidad. O sea, sabemos que estamos haciendo
un gran impacto positivo en los,
sí,
niños.
Sí, correcto. No lo podemos cuantificar. Quantify, no
ya.
podemos.
Sí, sí,
pero sabemos. Y eso es lo que... Muchas veces lo que le digo a los maestros y al staff... Les digo, mira, nosotros a lo mejor con los niños que estamos trabajando nunca vamos a ver el fruto de esos niños, pero nosotros somos unos jardineros, estamos sembrando la semilla.
Es correcto.
Y esos niños van a dar frutos en el futuro, ya sea como líderes, como personas, como
personas sensibles, preocupadas por,
¿sí?,
su comunidad.
Sí, o que simplemente que iban a un camino,
exacto,
pero por las oportunidades que tuvieron ahí se fueron por otro camino, nunca vamos a saber.
Por un camino positivo,
uh-huh,
que es básicamente una de las metas que están buscando ustedes, ¿no? Transformar esas vidas y derribar esas, pues, barreras que podría tener, pues, cualquier niña, niño, adolescente que se enfrente a situaciones de desventaja económica. Y fortalecerlos a través de esta transformación deportiva y actividades recreativas.
Uh-huh.
Víctor,
sí,
pues nos encanta tenerte. Por favor, De nueva cuenta, invita a nuestros radioescuchas a manera de despedida, dónde están ubicados y cómo pueden encontrarlos.
Sí, los invitamos a Club Vallarta. Estamos ubicados en calle San Nicolás, número 70, en la colonia Salitrillo, a 3 cuadras del Panteón del Progreso. Nos pueden seguir en las redes sociales en Club Vallarta Salitrillo en Facebook y en nuestra página web clubvallarta.org. Esas son las, los invitamos a que nos conozcan, a que vayan a las instalaciones, porque es un espacio familiar donde pueden llevar a su familia a disfrutar de las instalaciones, la alberca, o también si son entrenadores que inscriban a sus equipos, o si son personas que quieren apoyar con una actividad a compartirla con niños y adolescentes, también son muy, muy bienvenidos.
Pues muchísimas gracias, Víctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Club Vallarta, a todos tus benefactores. Muchas gracias. Gracias por pensar en los niños, niñas y adolescentes de esta comunidad. Recordemos que el deporte transforma vidas, pues al mejorar esta salud, ¿no?, física y mental, pero también fortalece esa inclusión social y derriba estas barreras que están transformando la vida de estos niños, niñas y adolescentes. Y déjame decirte que los vamos a dejar con un videíto para el cierre de este programa. Muchísimas gracias, Víctor.
Gracias a ustedes.
Gracias por tenerte aquí.
Gracias.
Y gracias, chicos. Buenas noches. Hasta luego.
¿Sabías que en tu comunidad existe un lugar que utiliza el deporte como herramienta de transformación social? En nuestra asociación civil Club Vallarta contamos con diferentes ligas. Tenemos liga de fútbol, básquetbol y voleibol. Esto con el fin de poder promover la salud tanto en niños, jóvenes y adultos. Además, contamos con una pizzería que, además de ofrecer comida deliciosa, nos ayuda a mantener nuestro sueño comunitario. Todo esto lo complementamos con un excelente espacio para disfrutar nuestra deliciosa comida en nuestro comedor con aire acondicionado y televisión. También contamos con una amplia alberca para que vengas a refrescarte con tu familia. Ven, conoce y forma parte de esta gran familia. Apoya y disfruta de nuestras instalaciones.
Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une, próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.